La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Profesor Tamames, how are you?
Very well, Manuel. I am learning English and this is my preferred sentence. Very well, Manuel.
Manuel.
Muy bueno, muy
no
buena.
Sé si you are learning or forgetting, olvidando el inglés.
No, pero hay que reconocer que las máquinas de traducir han mejorado impresionante.
Pero es mucho mejor entenderlo, ¿eh?
Sí, sí, es mejor entenderlo, pero algún artículo hay complicado.
A malas ahí están.
Yo
las
los
máquinas.
Encuentro cada vez más complicados, no sé por qué. Pero, en cambio, las traducciones son perfectas.
Cada vez son mejores. Parecen de Shakespeare. Doña Almudena, muy buenas noches.
Buenas noches. Y frías.
Y frías, no. Y frías. Me ha venido con mascarilla, yo te ya aterrorizado.
Pero para quitarme el frío.
¿Me viene usted
frío?
Con virus. No, era por el frío.
Hoy es el día de la luna del lobo.
O sea, ¿eh? Que al salir tenemos que tener cuidado.
O sea, la luna de enero es la luna del lobo. Que recuerda, viene de Norteamérica por los aullidos de los lobos. Del ya, frío ya. Invierno. La luna de enero, luna del lobo.
Y hoy más tapadito que de costumbre, don Lorenzo.
Buenas noches, la verdad es que voy tratando de protegerme porque dicen que hoy era el pico, ¿no? De todos estos virus, la verdad es que está afectando, está golpeando.
Sí, sí, ¿eh? En mi casa ha dado, por ejemplo. En mi casa ha dado.
Sí, ha dado y que...
Bueno, ha dado el virus, digo.
¿Pero qué virus? ¿Porque hay cinco?
Bueno,
en
no,
circulación.
No sé, no lo tengo clasificado. La gente tenía fiebre, vómitos y todas esas cosas. No le preguntaba al virus, de hecho no me he acercado demasiado.
No,
por si acaso me quería hablar en inglés y al intentar escuchar, que estoy un poco sordo, iba a ser que no. Bueno, estábamos escuchando, don Ramón, Autopista al Infierno, porque eso es lo que está apareciendo... España últimamente. ¿Qué le parece esa ley hecha a medida con efectos retroactivos que dice que si el delito está denunciado a partir de investigaciones periodísticas, es decir, lo del cuarto poder ha quedado cancelado, la información ha quedado cancelada, lo único que se puede hacer es no meterse con el gobierno, sus amigos, sus parientes, su partido?
Bueno, todavía no es ley, pero...
No, bueno, pero solamente...
Entienden que lo sea.
Solamente presentarlo es una vergüenza,
fue,
¿no?
Fue un tal Bjork el que en la frontera del siglo XVIII y XIX habla del cuarto poder de la prensa, es Bjork, y viene a decir que sin prensa libre no hay democracia.
Es que es así, ¿no? Es alguien que
no hay,
tiene que...
No hay democracia. En Inglaterra ya había muchos... Yo no sé si el Times existía ya en el principio del siglo XIX, pero la tradición del Manchester Guardian, del Times, de otros periódicos ingleses es muy importante, muy importante. Y yo creo que The Economist, que nace también en el siglo XIX, pues es una especie de providencia enorme para todos porque empieza a hablarse seriamente de economía y de ciencias próximas a la economía, ¿no? Y luego tiene ahora especialistas, por ejemplo, cuestiones de la Unión Europea, pues Carlomagno, Beijo, es otro problemas políticos. Hay varios especialistas y tiene la virtud además de que no firman los artículos. Son los escritores de The Economist. No hay autores. Son los propios
redactores, sí.
Redactores, claro. En fin, bueno, el hablar de que se va a impedir iniciar un proceso por noticias de prensa es negar la libertad de prensa ni la finalidad de la prensa. Yo estoy completamente en eso.
Pero es una vergüenza, ¿no?
Es una vergüenza. Lo que pasa es...
Don Ramón, con efectos retroactivos.
Pero deberían proponer que hubiera una especie de línea confidencial con El País, porque El País es el periódico del gobierno. Con el responsable máximo, la directora es Pepa Buena. A mí me publica un artículo cuando se lo pido casi de rodillas. Es una vergüenza, doña Pepa. Estoy seguro de que pregunta.
Pero don Ramón,
¿ha vuelto a escribir Tamames? Publicamos y lo tiene que someter a juicio.
Don Ramón, hay que reconocer que por una vez estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho del País, pero ha hecho un editorial diciendo que no.
Hombre,
es
porque ahora ya
no
afecta al negocio.
Claro.
Afecta al negocio porque además la caída de prensa escrita en papel es impresionante.
Es descomunal, sí, sí.
De todas formas, esto tiene reflejo internacional, ¿no? Hace poco salía una viñeta que había de alguna forma, bueno, pues prohibido que se publicara el señor Jeff Bezos en el Washington Post, y parece ser que eso ha supuesto la retirada de 250.000 suscriptores.
No me parece mal, me parece bien, ¿no?
Por lo tanto, esto parece que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? No solamente
no
aquí.
Pero yo no sé si es más por temas de redes. Yo lo que veo con esta proposición de ley es que primero se minusvalora mucho al periodista y a la investigación periodística, porque uno publica investigando y teniendo fuentes, y publica el hecho y la realidad. Esto por un lado. Y por otro lado, lo curioso de esta proposición de ley es que en el año 2017 el PP, el Partido Popular, intentó instaurarla. Y el Partido Socialista se negó en redondo.
Yeah. Y ahora la otra, vamos a ver si el apoyo no del Partido Popular,
porque cambian las tornas y no van a tener el apoyo del Partido Popular.
Almudena, ¿qué opinas tú del hecho de que puede ser que el fiscal general pasara datos al presidente?
Bueno, eso ya
porque
me parece.
Eso está casi comprobado,
no,
por el,
Supremo. Y no dimite nada.
El Supremo ayer lo dijo bien claro.
Rompiendo el secreto de sumario.
Que pasó de fiscalía a Moncloa. Y revelar datos de un ciudadano anónimo.
Es para marcharse ya.
Bueno. Vamos, es un delito gravísimo por parte de un funcionario
público. Es una
público.
Vergüenza, pero además, una vez les pillan con el carrito a los helados, no dimite nadie, ni preventivamente, ni
bueno,
nada.
Todavía no le han pillado, no hay pruebas. Bueno, pero
mire, da
todo,
igual. En los seres.
Todo
¿qué
indica.
Pasó, ¿qué pasó
todo
con los
indica.
Seres? Cinco juzgados distintos, juzgando a personas distintas, llegaron a las mismas conclusiones, deciden que lo envían al Constitucional, que es la Cámara Judicial del Gobierno, y en un plis plas decide, no, ha habido atentado contra los derechos humanos, que da la risa, de los implicados, y les perdonan las penas. Y sale el presidente del Gobierno diciendo que hay que pedirles perdón.
Pero les juzgan. Y hay un delito. Otra cosa es que te perdonen.
Cinco jueces distintos con personas distintas llegaron a las mismas conclusiones y todos a
pero
la
se juzgó.
¿Qué pasa con la llamada Ley Begoña?
Es esa lo que le estamos diciendo.
Pues esa.
Es lo que estamos hablando.
Ley Begoña.
Y de todas maneras creo...
Es Ley Begoña, ley... Perdón, no solamente Begoña. Ley Begoña, ley fiscal general, ley hermano del presidente, ley Ábalos, porque todos han sido la prensa los que los han destapado. Y como lo han destapado la prensa, no sirve. No son ciudadanos de segunda. No pueden destapar delitos la prensa. No, por favor, de verdad, es impresionante que no haya una rebelión dentro de los propios votantes socialistas y digan, vale, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, que tenemos que cambiar a el partido que queremos votar a un partido socialista y tenemos que regenerarlo. No hay ninguna reacción, apenas hay una pérdida de votantes. Yo no lo entiendo, de verdad, no.
De todas maneras, en el caso del fiscal general del Estado, no se le puede quitar, es él, el que tiene que dimitir.
Pero no habíamos quedado que dependía del presidente del gobierno.
No sé, el gobierno no le puede.
¿Quién lo puede quitar?
Tiene que ser él el que dimita.
Hombre, ¿quién lo nombra? No, cuando cambian al fiscal.
Perdone,
lo habrá leído, pero lo cambian al fiscal general. Cuando cambian el gobierno, lo cambian.
Porque toca cambiar. Tiene una duración determinada al cargo. Tiene una duración determinada.
Usted, don Ramón, sabe si el fiscal es un cargo fijo que no lo puede remover el gobierno.
No lo puede.
Bueno,
quitar.
Lo que no puede. Lo que debe ser es independiente del gobierno en sus apreciaciones, eso es claro. No puede recibir órdenes salvo que sean delitos flagrantes.
Pero si lo dijo el presidente, ¿de quién depende la fiscalía?
Bueno, porque esto fue una metedura de patas
del gobierno. Pero debe tenerse justicia, ¿no?
Sí.
No puede ser un origen espurio. O sea, espurio de ataques personales del presidente a través del
ataques políticos
fiscal de la fiscalía, ¿no?
No sé,
el gobierno no lo puede quitar,
sí, efectivamente lleva razón Almudena, es decir, el fiscal general del Estado
puede.
Es independiente. Lo nombra el gobierno. Pero una vez que es nombrado, solamente puede ser cesado por causas tasadas en la ley. Es decir, sí. Elementos concretos.
¿Y después por qué lo cambian? ¿Quién lo nombra al gobierno cuando hay cambio de gobierno?
Nombra, efectivamente.
Por un periodo de tiempo.
Por un periodo de tiempo, y cuando toca renovar, pues.
Se renueva.
Y se decide quién es, y efectivamente el gobierno pues decide quién es. Pero una vez que es nombrado, durante el periodo de su mandato, solamente puede ser cesado por causas tasadas en la ley.
¿Y estar imputado no está tasado?
Pues es lo que habría que ver, déjeme que lo vea, pero es lo que...
A lo mejor es condenado, porque si no, lo tendría que haber cesado.
Bueno, puede cesar, que no es lo mismo que tenerlo que cesar.
Yo creo que ahora no puede.
No está imputado todavía.
Está investigado.
No está imputado aún, ¿no?
Va a declarar el día 29 de enero.
Bueno.
Está como investigado.
Y la dimisión por decencia.
Debería dimitir. Y es más, hoy Felipe González lo ha dicho, le han hecho una entrevista.
¿Qué ha dicho Felipe?
Que si él fuera el fiscal ya habría.
Bueno, pero si él fuera el fiscal no habría obedecido órdenes del gobierno.
También.
De ningún gobierno. O qué es lo que hace un fiscal decente, ¿no? Bueno, ahí estamos. Realmente la sensación es de descomposición de nuestra democracia, ¿no? O sea, de que es inane, de que es una cosa...
No, y que quieren, sobre todo, normalizar como hechos no casuales, sino hechos razonables, pues la interferencia de grandes empresas, la búsqueda de dineros que corren al margen de la ley por parentesco con la Moncloa, y todo eso convertirlo en algo cotidiano,
que sea normal.
Y que la señora Begoña, como dicen en los pueblos, la señora Begoña, pues está haciendo una labor patriótica de impulsar los intereses de los africanos, que era el principio.
Ahora, y de todas maneras.
Y creando seminarios que no va a nadie, que tiene muchos problemas luego, etcétera.
Bueno,
muy poca gente.
Un asunto que se había retirado, que era la investigación a Begoña Gómez por el tema del software de la Complutense. Vox pidió que se
reactivara, sí.
Y entonces la audiencia, creo que ha sido, ha dicho que se reactive.
Bueno, al final, lo que es terrible es que la ciudadanía no parece, como dice don Ramón, parece que ya lo tiene asumido, que eso no pasa nada, al fin de cuentas es normal.
Pero Ramiro, las causas, digamos, de cesión.
De cesamiento
es el artículo 31 del Estatuto de la Fiscalía del Estado. Es una, a petición propia, no es el caso.
Que es dimisión, sí.
Dos, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley. Aparentemente no hay incompatibilidades de su cargo con otras funciones o trabajos que tenga. Tercero, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo. Parece que tampoco es el caso. D, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Y la última, cuando cese el gobierno que lo hubiera propuesto. Es decir, si el gobierno cesa...
Cesa automáticamente el fiscal.
Cesa automáticamente para que el nuevo gobierno
proponga
un nuevo fiscal.
O sea que hay que mirar el anterior, ¿has dicho?
Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, pero
su función hay un incumplimiento.
Esto, claro, ya, pero esto es muy
habrá que demostrarlo, como decía.
Pero digamos que el gobierno no puede potestativamente decidir.
Claro, tampoco tenía ninguna intención de decidirlo, ¿no?
Bueno, ya, pero, que aún
pero
así,
bueno, sí.
No puede. No puede.
Bueno, le han concedido el suplicatorio contra Ábalos. Han concedido el suplicatorio contra Ábalos. La verdad es que podía haberse opuesto el PSOE. Nunca se ha negado un suplicatorio por parte de ningún partido al diputado de su grupo. Ya hubiera sido ya, pero bueno, ya. Cuando el fiscal, es que realmente parece un chiste, hace como los delincuentes, que la ley reconoce al delincuente el derecho a eliminar pruebas, claro, para no ser inculpado. Y lo primero que hace es que ya se sabe que cambió el teléfono en cuanto se le dijeron que iba a estar investigado, lo cambió, tiró el otro y ahora no hay nada y el teléfono es nuevo de hace un mes. Pues bueno, pues no sé, eso me parece que es un indicio de culpabilidad, ¿no? ¿No le parece un indicio de culpabilidad?
Bueno, y ver a, qué sé yo, pues a, ¿cómo se llama el ministro de la presidencia?
Bolaños.
Bolaños, tan simpático, dándole unas palmaditas al fiscal.
Hombre, que, ¿cómo no le va a dar palmaditas?
Pero de vergüenza.
Si como, trabaja para el gobierno.
Diciéndole, aquí estamos nosotros para protegerte. Sigue por ahí. Porque se ha puesto el gobierno al lado del
hombre,
fiscal.
Hombre, por supuesto. No es que se haya puesto al lado, es que está funcionando como puro gobierno sin ninguna independencia.
Se tenía que abstener de esas palmaditas.
Lo que tampoco es normal es que Pilar Alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, diga que porque la fiscalía no investiga, hay que porque no se abre el juicio
al novio de la señora Ayuso,
la pareja de
¿por qué lo tiene que abrir?
Que espabile, que le queda muy poco tiempo, caduca en marzo.
Sí, pero le han descubierto otra cosa, dicen,
sí,
que van a significar.
Pero después una rueda de prensa, un consejo de ministros, no puede decir
bueno,
esto.
Bueno, es que va de este palo el gobierno.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que la pareja de Ayuso le pide una indemnización y una querella.
Claro. 40.000 euros ha pedido.
40.000 euros ha pedido. Es que no es normal
que no es ni mucho tampoco.
Al salir el Consejo de Ministros, lo que digan es esto de un ciudadano particular.
Bueno, es de en lo que están. Es verdad que les debe de molestar mucho Ayuso porque concentran, hay 11 autonomías del PP y concentran el fuego graneado en la señora Ayuso, ¿no? Habrá que ver qué hace bien para que le tengan tantas ganas. Bueno, ahí estamos. Estamos en una situación, una especie de limbo, ¿no? Estamos en una especie de limbo. Ahora dice, le parece que los señores de Junts, evidentemente moción de censura no van a hacer, pero le parece que pueden bloquear los presupuestos. Tiene pinta, ¿no?
Pueden, pero se juegan su propia vida como partido, porque no están en la coalición. En la coalición inicial, si no se mantienen fieles a Sánchez, pueden caer.
No, pero es que con no hacerle, como Sánchez no va a dimitir, con no aceptar moción de censura, que no la van a aceptar nunca, porque por supuesto con el PP...
De confianza era.
De confianza era una...
Era una moción de confianza.
Era una retórica para decir que no iban a hacer la de censura. Y la de confianza la pide el Interfecto, no la puede proponer el Parlamento. El Parlamento puede proponer la moción de censura. La de confianza la pide el presidente, sí, si la quisiera, que por supuesto que no quiere, ¿no? Y el...
Pero yo creo que Junts tiene que mantener el Frankenstein 3. Porque
pero
no, sin el
son Frankenstein, unos cantamañanas.
Pero es que el Frankenstein lo pueden mantener sin aprobar presupuestos.
Sí, bueno, porque en cualquier momento le pueden provocar alguna cuestión que haya votación. ¿Y qué votación puede decidir que se tienen que marchar de la Moncloa? Porque
ninguna.
Hay cantidad de cosas ya.
Ninguna.
Entonces, la contaminación del fiscal general entregando los papeles por debajo de la mesa a Sánchez.
A ver, si eso se prueba, que fue directo de fiscalía a Moncloa.
Eso es lo más
grave. Es un Watergate.
Sí, pero como el Constitucional no lo va a aceptar, el Constitucional...
Pero si hay una prueba.
Es un... Perdone usted. Lo de los ERES es absolutamente impresentable. O sea, no, el Constitucional no va a derrocar al gobierno. Y pensar que los otros partidos que le apoyan, no sé, el PNV, que el PNV dejara caer al gobierno en el caso de que se demostrara el Watergate del fiscal? Bueno, ¿usted le parece que el PNV, caso de que se demostrara fehacientemente...
Está igual que Junts. Depende de lo que espere todavía del acuerdo...
Pero no depende tanto.
No, depende de su programa de facultades que le van transfiriendo, algunas ya exclusivas del Estado.
Es un mercadeo.
Como sucedió con Cataluña. Los puertos, la vigilancia seguramente en la frontera con Francia.
En cualquier caso, el gobierno en la comunidad autónoma depende del apoyo del PSOE.
Del PSOE.
El Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Quiero decir que el PNV gobierna en Euskadi gracias a los votos.
¿Y Bildu también va a apoyar eso? Sí, a Bildu.
No, Bildu no apoya nada. Bildu está para sacar a los presos de ETA a la calle, que es en lo que está.
No, y para
Bildu
apoyar
está muy discretamente.
Apoyar al gobierno también.
Por supuesto, eso me refiero.
Apoyar al gobierno.
Que siempre apoyar al gobierno.
Y Sumar también.
Sumar está cayendo. Sumar está cayendo. ¿Usted cree que la señora... Pero usted cree que doña Yolanda... ¿Podemos? Sí. Podemos puede decir que de un momento determinado le va a robar, piense que le va a robar votos a Sumar. Podemos podría ser. Yolanda no. Yolanda ya sabe que está camino de su entierro. Está camino de su entierro político y, por lo tanto, Yolanda aguantará, dirá discursos grandilocuentes, pero aguantará.
No, pero Podemos sí que podría dar un susto.
Podemos, si se demostrara lo del fiscal, podrían hacerse los dignos y pero decir que dejan caer.
Les permitiría ganar votos.
Claro, y eso les permitiría ganar y subir de los que tienen ahora, 3 o 4.
Cuatro.
Pues pasar a 10, a lo mejor. Y eso, bueno, pues son más sueldos y más gente que pasa a mejor vida en el buen sentido.
A lo mejor puede dejar la taberna nuestro amigo.
Bueno, no creo que tenga mucho interés en dejarla, ¿eh? Se vive mucho mejor demostrando que es más
Iglesias.
No se sabe nada de la taberna, ¿no?
Del baruco
estará
ese
lleno,
que tiene. Sí.
Lleno.
Sí, estaba lleno el otro día que hubo una manifestación.
Estará lleno
ante
siempre.
Los desocupas. Contra los desocupas.
Estará lleno siempre, ¿no? Es una celebrity, no es un gran político, es una celebrity, y entonces los bares de las celebrities están llenos. Eso no creo yo que tenga interés él en, pero sus
yo
amigas,
no lo conozco el bar.
Pero yo tampoco,
¿lo conocéis?
Claro.
¿Lo conocéis el bar o no?
Pero seguro, no pero
tampoco.
Estoy seguro que funciona.
Un día podemos ir a tomar un vino.
A ver si va a salir usted con problemas intestinales de ahí. Como la reconozcan. Bueno, total, que tenemos también ese aparato Esquerra. A ver, ¿qué pasa con Esquerra y Junts? Que en realidad se sienten traicionados porque Illa es presidente de la Generalitat. Y no les dejaron hacer componendas. Y por lo tanto, porque ellos en Madrid, aparte de sobrevivir, no tienen nada que hacer. Ellos no van a gobernar, ni van a entrar en el gobierno. Lo único que hacen es sobrevivir. Y por lo tanto, lo que querían era el gobierno catalán. Y como el otro se lo ha birlado, pues, doña Almudena, le llama a nuestro Jorge.
A ver.
Como se lo ha birlado, están cabreados y no van a derrocar al gobierno, porque no lo quieren derrocar, pero sí le quieren hacer sufrir lo suyo. Le quieren hacer sufrir lo suyo y lo están consiguiendo. Vamos, yo creo que le van a no derrocarlo de ninguna manera, pero a lo mejor lo de no aprobar los presupuestos lo veo factible, con lo cual ya no tiene mucha vocación de gobernar el gobierno, pero si no tiene presupuestos, pues la verdad es que es mucho más difícil, ¿no?
Bueno, yo creo que los presupuestos se arreglan a pesar de las buenas intenciones de Barea, cuando intentó Barea que no se pudieran trasladar los créditos arbitrariamente, pero se ha vuelto
gana,
a los
claro.
tiempos anteriores. Yo creo que es una cuestión de apariencia política.
Bueno, más claro, que Barea era un señor serio que intentaba que el país funcionara.
Ya. Oye, claro, además, luego
no
hay
es
otro,
el caso, ¿no?
Luego hay otro voto potencialmente díscolo, que es el del señor Ábalos, ¿no? Dependiendo cómo
evolucione
su
pactado,
caso.
Eso está muy pactado.
Bueno, pero las cosas pueden cambiar, es decir, que yo creo que puede tener más que un susto, ¿no? Y desde luego sí que creo que Podemos puede ser su oportunidad.
Bueno, sí, de subir, pero no de conseguir el gobierno. Sí que subiría, es más.
No, pero...
Yo creo que si ahora hubiera elecciones, Podemos subiría.
No suena.
En detrimento de
Sumar.
De Sumar, por supuesto, pero que subiría seguro, ¿no? Porque, bueno, digamos ellos, se equivocaban permanentemente en la construcción de leyes, lo hacían mal, más allá de que uno esté de acuerdo o no con esas leyes, estaban mal hechas, eran torpes políticamente, pero todo ese maneje y toda esa podredumbre de corrupción no les afectaba, hay que reconocerlo. O sea, no se funcionaban en un sentido clásico. Don Ramón, la llamada ahí. Entonces, por lo tanto, uno, ahora mismo Sumar está de capa caída. Dos, va a bajar. Si subiera, lo que ganara Podemos no compensaría ni de coña la pérdida de Sumar. Y Podemos, con el gobierno, es mucho más díscolo y menos tragador que Sumar, que simplemente es un apéndice, ¿no? Eso está como claro.
Es un constructo del señor Sánchez para acabar con Podemos.
Para acabar, ¿no?, con Podemos, y que, bueno, le ha salido regular, le ha servido para seguir, pero Podemos tenía más tirón, es evidente, lo ha conseguido destruirlo, pero Sumar pero se destruye solo.
Ha tocado fondo, ¿no? Podemos ha tocado fondo, y por lo tanto, a partir de ahí puede empezar a...
Sí, no, y además... Han aguantado su posición, ya ahora su expectativa... Sí, don Ramón, había un problema con el número de teléfono, ya está.
¿Pero está resuelto?
Bueno, estamos llamando de nuevo. Entonces...
aquí era 5-1.
Bueno, ¿qué? Don Jorge,
¿dónde?
Ponnos esa canción que le vamos a dedicar a Canadá. Don Ramón.
Perdón.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, que ma porte les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Bueno, estábamos intentando comunicar con nuestro siguiente invitado, que no ha sido posible, que era don Juan Claudio Ramón, hijo, ha estado aquí en ocasiones el padre también con nosotros, y que era porque era para hablar de un tema curioso, no sé si probable, pero curioso, que era la posibilidad de que ese país, por eso habíamos puesto a Celine Dion, que es una cantante canadiense estupenda, que era la posibilidad de que Canadá, que es un país ambivalente, que es muy americano, pero es muy europeo también, sobre todo en su parte más oriental, que tiene, ya saben, que es muy francófono, por otra parte, y que se siente próxima a Europa, y que se había hablado, comentaba nuestro invitado, que al final no parece que lo hemos podido conectar telefónicamente, la posibilidad, aunque suene un poco estrambótico, de que Canadá se convirtiera en el próximo país de la Unión Europea. La verdad es que es un gran país. Es un gran país y digamos que molestar no molestaría. Culturalmente tiene que ver con Europa, es América pura, por supuesto, América del Norte, pero nos iban a comentar ese aspecto. Don Ramón, ¿qué es lo que iba a comentar don Juan Claudio Ramón?
Sí, porque yo conozco a Juan Claudio desde que era un joven escolar, y se puede decir que he seguido su carrera. Él ha hecho una carrera diplomática muy buena, ha estado 4 años en Canadá, fue su primer puesto, y escribió además un libro muy bonito sobre este país con tanta suerte. Hay países británicos con tanta suerte como Australia y Canadá, que tienen toda clase de recursos, todavía poca población, etcétera, etcétera. Está publicado por Debate y se subtitula El país de las segundas oportunidades. Entonces él conoce bien la sociedad británico-canadiense, fundamentalmente, y se puede decir que tendría que contestar a The Economist, porque leyendo bien el artículo que se publicó esta semana es el propio The Economist el que sugiere a la Unión Europea que solicite, que plantea a Canadá la posibilidad de incorporarse como Estado número 29. Y dicen, ¿28 por qué? ¿Por qué no? Porque ahora hay 27, pues sencillamente porque el 28 se prevé que sea Groenlandia cuando tenga la independencia plena.
Pues a Trump le da un ataque.
Entonces resulta que...
Eso es mucho suponer que va a tener la independencia, ¿no?
No, precisamente los groenlandeses quieren la independencia y tienen experiencia con los... groenlandeses, con los daneses, muy malas. Seleccionaron a 15 o 20 groenlandeses, los llevaron a Dinamarca, a Copenhague, para que aprendieran bien el danés y gobernaran un día toda la Groenlandia con el idioma danés. Y resultó que lo que hicieron fue olvidarse del groenlandés. Y ese grupo de personas, algunas acabaron en el alcoholismo y abandonados de toda suerte. Y he tenido otras experiencias, incluso previendo la posibilidad de que tenga una especie de falta de natalidad a través de pócimas que se suministraban a determinadas personas en Groenlandia. Cosas terribles.
Bueno, eso a mí me suena mucho a películas de terror.
Está en el artículo, que es un artículo muy recomendable, y además lo claro es que es The Economist el que dice: pidan ustedes a Canadá que se incorpore.
Bueno, The Economist es el mismo que le parecía...
Para evitar que el señor Trump haga una alcaldada suprema.
Bueno, el de Economist es el mismo que decía que Sánchez era premio Nobel de Economía.
Distintos sectores del periódico.
Bueno. O sea, me parece que el de Economist, a pesar de su prestigio, ha entrado en una deriva de proponer cosas... Como mínimo extravagantes.
Pues yo estuve,
¿no?,
hablando con Juan Claudio y no llegó a decirme nada sobre su posición, porque no había leído el artículo. Se lo dije, se lo envié, y creo que cuando lo leyó se llevó una gran sorpresa de que hubiera una cosa así, porque Canadá es una potencia, son 40 millones, pero es el segundo país más grande de la Tierra. Después de
Rusia.
De China o de Estados Unidos. De Rusia, tiene usted razón siempre. Ahí tenía Rusia 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene ahora. Sí. Después de perder Asia Central y el Cáucaso.
Pero sigue teniendo muchísimos kilómetros. Sí. Siberia,
pues esa es la situación.
Y yo creo que todo esto es política ficción, don Ramón.
Yo creo que no es política ficción.
Lo que pasa es que es una política ficción, y yo le doy la razón al profesor, que tiene cierta...
Porque a usted le gusta la política ficción, don Lorenzo.
Sí, me gusta la política ficción, pero... El caso de Canadá es un caso muy singular, porque es un caso en el que, aunque es un país anglosajón, como bien dice el profesor, pero tiene una fuerte raíz también francesa, de cultura francesa, en todo lo que es la costa este, Quebec.
Y tienen millones de descendientes de portugueses y de ucranianos.
Una vinculación importante. Luego hay otro elemento también muy singular, siendo anglosajón, esa vinculación con Estados Unidos, porque es frontera, lógicamente, tiene 5.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, Canadá. Pero no olvidemos que el jefe del Estado de Canadá es el rey Carlos III de Inglaterra. Es decir, que y rey,
sí,
de
Canadá.
Sí, tienen
vinculación con el Reino Unido.
Hay una vinculación
Unido.
Importante sí, sí, con sí. El Reino Unido. Pesa
Son
que el
muy
Reino
europeos,
Unido,
es verdad que tienen
pesa
un
que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, ¿no?, después del Brexit y estas cosas. Pero sería una manera de volver a entrar la monarquía inglesa dentro de la Unión Europea.
Bueno,
¿no?,
y aparte está todo el ramalazo ese... Todo el ramalazo ese francófono que tienen ellos.
Y luego tiene una componente, efectivamente. Es toda la costa este que es la más habitada,
oye,
¿no?
Está.
Siga, diga, don
No, eso, que no me parece una insensatez lo propuesta de que había hecho el The Economist, ¿no?
Pero es una propuesta que...
Me parece más insensato o menos creíble el que Groenlandia pudiera ser otro estado... Y que fuera independiente, es decir, no tiene escala para poder ser un estado independiente, porque me parece que Groenlandia tiene 90.000 habitantes, una cosa.
60.000,
es decir, no tiene escala, no es posible que sea un estado independiente. Yo eso lo veo más complicado.
Lo que pasa es que es muy rico, en minera. Es un país muy codiciado.
La posibilidad de organizarse como estado me parece realmente compleja, ¿no? Sí. Entonces, o realmente sigue vinculado por su vínculo histórico con Dinamarca, o tendrá que buscar un partner, ¿no?
Y ahí tenemos a
incluso Canadá. entonces a lo mejor sí que entra de la mano de Canadá, ¿no? O sea, podría ser, porque por proximidad el Partido Independentista Groenlandés, o como se llame, ha declarado que ellos se sienten americanos. Es verdad que es América, pero también Canadá, ¿no? Es decir, a lo mejor la sorpresa es que Groenlandia, si consigue la independencia,
son indios,
se unificará más a Canadá. Bueno, y en Canadá, y en Canadá también hay indios, y también...
Sí, pero no manda apreciar el señor Trudeau, de apellido bien francófono, no tiene precisamente...
Bueno, el único problema, yo se lo comentaba antes en las bambalinas, antes del programa, al profesor, es que parece ser que el futuro presidente, con las elecciones que se han convocado, ¿no? El futuro presidente de Canadá, que es un personaje que, pese a tener un apellido de que parece francés, pero digamos que está muy en la línea, muy alineado ideológicamente con Donald Trump, Milei, etcétera, es decir, que realmente
es un podría ultraliberal,
ser,
sí.
Podría ser un elemento de unión con la propuesta de Trump desde ese nuevo presidente, claro, de Canadá, ¿no? O sea, que aquí hay un
¿qué
debate?
¿Qué propuesta de unión? Pero es que, de verdad, hacen ustedes...
Pues las cosas que ha dicho Donald Trump.
Pero hacen ustedes comentarios que de verdad parecen de una mesa de política ficción y que tiene que ver con la realidad, lo justo, es literatura.
Profesor, tenemos que tener en cuenta que muchos hechos proceden de circunstancias completamente casuales. La gente no sabe que en estos momentos está muy avanzada la negociación de la Unión Europea con Islandia.
Pero eso es lógico, Islandia es Europa.
¿Por qué surgió? Porque fueron unos banqueros sinvergüenzas que arruinaron a la gente, y la gente pidió que adoptaran el sistema de la Comunidad Europea.
Porque es más garantista.
Y se hicieron, empezaron las negociaciones.
Pero es Europa, Islandia.
Y sabe usted que Suiza...
Bueno, ahí anda.
Y Suiza,
en el límite.
Suiza, que
cojan
es
el
país neutral de siempre, sin embargo, con el ejemplo de Finlandia y de Suecia, que dejan de ser fieles a la neutralidad, se marchan de la neutralidad. Suiza está empezando a hacer lo mismo, porque está negociando un tratado con la Unión
porque
Europea.
Porque su negocio está más cerca de la Unión Europea que de Rusia, es así de fácil.
No, porque la Unión, a pesar de sus miserias y de doña Úrsula, está muy bien y está muy organizado su comercio.
No se mete usted con doña Úrsula, que está malita.
El hecho de que ahora salga la cuestión de Canadá, ¿por qué? Porque lo dice The Economist. ¿Por qué? Porque es amigo de Carlos III de Inglaterra. Es una fórmula para cargarse a Trump.
Sí.
Para cargarse a Trump.
Bueno, cargarse a Trump, no hay quien se lo cargue, sí, más que los electores norteamericanos.
Hombre, es que Trump lo que quiere es convertir Canadá, que tiene 5.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ha recordado
1.500,
ahora mismo,
por ahí, sí, por ahí.
En un Estado Canadá número 51.
Bueno, pero eso es retórica,
es eso,
don Ramón.
51.
Eso es retórica, 52. Retórica, el de 51, el 51 es Puerto Rico.
Pero no es Estado.
No lo va a ser.
Bueno, pero el que se le llama el Estado 51, retóricamente,
sí,
no lo es.
Eso porque son españoles, muchos no quieren nada saber de
bueno,
Puerto Rico.
Y los canadienses tampoco. Déjenme que, aunque ha entrado, como es nuestro amigo, un poco antes, pero como tiene criterio todas las cosas, le vamos a invitar a nuestro siguiente invitado a que participe en la tertulia hasta que lleguemos al tema con el que vamos a comentar con él de forma más exhaustiva. Don José Luis Cordeiro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Pues buenas noches, es un placer volver a estar contigo, Ramiro, y con todos los demás amigos aquí presentes, con Almudena, con el maestro Tamames, con el amigo Lorenzo. Así que todos muy bien aprendiendo y discutiendo un poco.
Bueno, don José Luis Cordeiro, ya saben, tiene un montón de... parecido a don Lorenzo, que tiene varios estudios reglados, es ingeniero, aunque en realidad se dedica ingeniero además, y tiene titulaciones por universidades muy prestigiosas, pues vamos, ustedes lo conocerán por lo menos en general, porque las publicaciones que hacían en esa línea y las otras intervenciones que había tenido aquí con nosotros van en la línea de que él es uno de los profetas, vamos a llamarles, de la longevidad, si no de la vida eterna, me parecería excesivo. Los profetas de la vida eterna seguramente son los de la Biblia, pero pero de la longevidad, desde luego, vamos, si a mí particularmente ya me ha convencido de que si me porto bien puedo vivir 120 años en condiciones.
Como mínimo, como mínimo.
Dicho eso, por favor, Jorge, ya que estás aquí, aprovecha y acércale a don José Luis el micro un poco más ahí, pues eso es.
Y los auriculares.
Y vamos a ver ese redecito, muy bien. Don José Luis, que es para lo que lo después vamos a seguir ahora con nuestra tertulia inicial, pero José Luis estaba aquí hoy no en, en virtud de su dedicación absoluta al tema de la longevidad y de algún evento formidable que ya hizo uno en Madrid el año pasado y que en el año este año o el año que viene va a haber otro, la segunda transmisión que reunió realmente a las figuras mundiales más importantes sobre el asunto, pero él es venezolano, es hispano-venezolano en realidad, pero se siente, ya notan ustedes, aunque ya lleva toda la vida, además de que sus parientes son españoles, lleva ya más años en España que en Venezuela. Pero está muy cerca de Venezuela y desde luego este es un momento importante para seguir hablando de Venezuela y no olvidarnos de que lo que está pasando en el país hermano pues es terrible y es un atentado contra la democracia. Usted, don José Luis, que es un buen conocedor de América en general, ha estado también en Canadá en diversas ocasiones, ¿verdad?
Claro, claro. Yo estudié en Massachusetts y muchas veces de verano me iba para Canadá. Conozco las cataratas de Niágara del lado canadiense, del lado estadounidense, y bueno, pues he estado Ottawa, Quebec, Montreal, Vancouver, también en el centro, en la parte petrolera, porque Alberta es como el Texas petrolero de Canadá, entonces conozco mucho y me encanta Canadá. Los canadienses dicen que son los estadounidenses buenos.
Sí. Bueno, en realidad tienen un ramalazo, comentábamos que tienen un ramalazo europeo, en relación a Estados Unidos, desde luego, menos la costa oeste, más la costa este, por supuesto que son francófonos, como la mayoría de las ciudades que has comentado. ¿Te parece que esa propuesta que estaba comentando el profesor que procede de Economist, de la posibilidad de una alianza de Canadá con la Unión Europea, una alianza fuerte, casi como si fuese un nuevo miembro, ¿es viable? ¿Te parece que en el espíritu canadiense esa proximidad con lo europeo es tan intensa?
Yo la verdad es que no lo creo. Canadá vive de Estados Unidos.
¿Tanto tú crees?
Claro, el 90% del comercio de Canadá es con los Estados Unidos. Me he sacado la cifra, pero tiene que ser en ese orden de magnitud, al igual que México. México, por el lado sur, también
pero
el
México
principal...
México son 120 millones de hispanohablantes, mientras que en Canadá se habla francés, pero sobre todo se habla inglés.
Claro. Pero bueno, entonces la cercanía está con los Estados Unidos. De hecho, yo tuve el placer de estar con un premio Nobel, Robert Mundell, el que creó la idea de las...
moneda mundial.
Sí, y de las uniones monetarias, y él decía que Estados Unidos es mucho más parecido que el este de Canadá con el oeste de Canadá, o sea, Montreal y
es
Toronto.
Es francófono, eso es...
Claro, bueno, aparte del francófono, es que no hay ninguna conexión, o sea, Toronto está más conectado con Nueva York y con Boston, al igual que Vancouver está más conectado con Seattle y con Portland. Entonces, no hay entre el este y el oeste de Canadá, nada. La unión está entre el sur y el norte.
Sí, es que geográficamente, yo he estado en los sitios que has dicho, Vancouver parece una ciudad estadounidense completamente, ¿no? Tiene ese aspecto de ciudad con rascacielos.
Está pegando, pero pegando es pegando, ¿no? Es decir...
Bueno, están claro al lado. De hecho, yo fui en el mismo viaje, alquilé un coche y me hice...
Bueno, son las rocosas, son la misma cadena montañosa.
Portland, Seattle y Vancouver.
Pero no es cierto que Canadá tiene una seguridad social mucho más avanzada y mejor que Estados Unidos.
Eso es fácil, ¿verdad?
Sí, bueno, es europea, cierto, ¿no? Es europea.
Es
sí.
Europea, ahí
correcto,
es europea.
Ahí se parece al sistema británico, está
claro.
Copiado, por decirlo así. Es que, bueno, hasta, yo no sé, hará unas décadas atrás que la reina, Queen Elizabeth II, era la reina también de Canadá.
De Canadá, sí, la comentaba antes.
Y Carlos III sigue siendo el rey de Canadá.
Bueno, yo ya no estoy seguro.
Sí. Incluso de Australia, que en Australia
en Sudáfrica,
están peor, sigue siendo el rey. Sigue siendo el rey.
Bueno, pero eso es una es el rey de una forma retórica formal.
No, de qué retórica ni qué, ni qué.
Bueno, que no manda, por eso, que no va allá de paseo, no manda nada.
Bueno, bueno, cuando Australia Occidental, que ocupa un tercio de todo el continente australiano, quiso separarse del resto de Australia, al final la decisión la tomó el Parlamento Británico. Porque estaba escrito en la concesión de la Australia inglesa desde el siglo XIX. Todavía dependen de Inglaterra de muchas cosas y les nombran el gobernador general, se nombra por Londres, el jefe del Estado de Australia es el gobernador general. Y lo nombraron Londres, naturalmente nombra un australiano, no un señor de Vitigudino.
Y además de que no es de Vitigudino, los presidentes los nombran los australianos votando y es todo una cuestión protocolaria. Lo cuentan ustedes que para la gente que no sepa cómo va, puede parecer que realmente
no vota.
El rey de Inglaterra manda en Australia. No es verdad.
El gobernador general lo nombra Londres, todavía.
Sí, lo que nombre Londres, que seguro que tiene usted razón, serán cosas que serán puramente formales y folclóricas.
No, el gobernador general de acuerdo con los australianos.
Claro, se nombra, es decir, hacen aquello del rey del principito, que le pregunta el principito al rey del universo que por qué no le dice, si es el rey de verdad, por qué no le dice al sol que salga de noche. Y dice, hombre, pues entonces no me harían caso,
es como si dice
y no sería el rey, pues lo mismo hacen.
Que el rey español no pinta nada, pinta mucho.
Hombre, es distinto.
Es rey de Canadá, es rey de Australia, como más importante, claro, de Nueva Zelanda, pero también es rey de Antigua y Barbuda, de Bahamas, de Belice, de Granada, de Jamaica, de San Cristóbal y Nieves, de Santa Lucía, de San Vicente
y ni caso.
De Papúa Nueva Guinea, de Isla Salomón y de Tuvalu. Es de las que todavía sigue siendo rey y ha dejado de ser rey de otros reinos como en su día lo fueron, como la India, Irlanda, Sudáfrica, Trinidad Tobago, Uganda, Reina León.
Pero sigue
el
imperio, la Commonwealth.
Regresando a Canadá. Yo quiero decir dos cosas, porque yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos e iba mucho a Canadá. El inglés de Canadá se parece al inglés de Estados Unidos, no al inglés británico, número uno. Número dos, los canadienses cuando piensan en dinero siempre comparan el dólar canadiense con el dólar estadounidense. No les importa cuánto está el euro, cuánto está la libra, no. Ellos ven el dólar de Estados Unidos. Y de nuevo, el comercio internacional de Canadá ya no es tan internacional, es parte de la Unión de Estados Unidos. Entonces, Canadá ve hacia el sur. Sin ninguna duda, siempre ha sido y lo seguirá siendo, a pesar de que fue mucho tiempo colonia británica y etcétera, etcétera, pero ellos ven a Estados Unidos y el inglés y la moneda, todo tiene que ver con Estados Unidos.
Bueno, bueno, no tanto empezando por la seguridad social.
Bueno, eso es verdad. Buen punto, maestro.
Pues pero la seguridad social, fíjese cuánto es en España, el 15% del presupuesto.
En España sí, en Canadá no creo que llegue a esas cantidades.
Y seguramente más si meten la educación y meten la sanidad y meten todo.
Pero estamos hablando de la seguridad social y si meten los coches eléctricos, pues también. Y si meten
eléctricos no están en el presupuesto.
Pero es que de golpe hace usted trampa. Empieza
a meter
cosas. En cambio
la sanidad pública sí que está. Y me refería al 15%, son las pensiones que también están en la seguridad social. El 15% son las pensiones. Junto todo, aquí debe ser como un 40%. Y en aquí, Canadá seguramente más.
Bueno,
o sea, que me gustaría de bienestar,
verlo, yo creo que será
voy
menos.
A llamar a Trudeau.
Tiene un estado de bienestar que no tienen en Estados Unidos.
¿Cómo?
El estado del bienestar canadiense.
De entrada, doña Almudena, son 40 millones en lugar de 360. Sí. Número uno, con un territorio más grande. Más grande, es verdad,
y
que
más congelado,
que es más inhabitable la toda la parte,
pequeñísimamente más grande,
pero con 9 veces menos población. Lo que ocurre que es verdad que es que ese territorio, como decía José Luis, en gran parte es inhabitable durante la gran parte del año porque está congelado y está el círculo polar ártico.
Hoy la minería se mete en todas partes,
pero no todo eso, insisto, es política ficción y es divertido, pero no, como decía José Luis, los canadienses miran a Estados Unidos y la butade, porque es una butade de Trump, la hace porque sabe que esa economía depende en gran medida y se relaciona en gran medida con los Estados Unidos, ¿no?
Canadá no tiene pena de muerte.
Bueno, claro, tiene una cultura.
Hay estados en Estados Unidos que tampoco la tienen. En Estados Unidos no existe pena de muerte en todo el país.
En el corredor de la muerte hay ciento y pico de personas en estos momentos.
Y sobre todo, profesor, usted habla de la escuela social. Yo creo que también es una cuestión de identidad. A mí me da la sensación de que los canadienses tienen una conciencia de identidad propia muy diferente a Estados Unidos.
Sí, mucho. Sí.
Entonces, yo no tengo tan claro. Es decir, económicamente, obviamente, la dependencia es brutal. Y digamos que tendría
Lo hemos dicho, tienen un feeling europeo, tienen esa zona francófona, tienen
pero no solamente el Reino Unido,
lo tienen.
Es la autoidentidad,
¿no? Argumentos pro-norteamericanos, les voy a dar un nombre de un economista canadiense. Galbraith. John Kenneth Galbraith es canadiense de origen y ha sido una persona importante. No le dieron el premio Nobel de Economía porque era demasiado popular.
Robert Mundell también era canadiense.
Mundell.
Robert Mundell era canadiense a pesar de que él fue conocido todo el tiempo como profesor de la Universidad de Columbia, pero él era canadiense.
Y doctor de Harvard.
Y él decía que Canadá tenía que unirse monetariamente a los Estados Unidos. De hecho, ese era el argumento. Él decía que las transacciones de Toronto y Vancouver tienen menos que ver que las de Vancouver con Seattle o las de Toronto con Nueva York. Y que la unión óptima monetaria canadiense era con Estados Unidos.
Bueno, como vamos a entrar enseguida a hablar de Venezuela, teníamos preparada para José Luis una referencia musical, que es lo que solemos hacer vinculado. Antes de eso, quiero decir que realmente, viendo a José Luis, debo de pensar que le funcionan las fórmulas sea ello lo que tome para mantenerse joven, porque hoy que ha venido con el pelito cortado, vamos, parece, yo creo que por lo menos 15 años más joven de lo que es de verdad.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder.
Bueno, estábamos comentando lo que sonaba. Sonaba a José Luis Rodríguez, el Puma, que es un cantante venezolano que triunfó mucho en España, triunfó mucho en general y en España en particular. Yo creo que se acabó instalando aquí, porque bueno, vivir aquí es más fácil, ¿no? Que vivir en Venezuela, particularmente ahora.
En estos momentos, claro. Pero te digo, mis padres son españoles. De hecho, mi padre es de origen gallego-asturiano, como puedes ver en mi nombre es Cordeiro. Cordeiro, sí, sí. Sumamente gallego. Y mi madre es segoviana. Cuando la España pobre, antes de la Guerra Civil, de hecho en los años 30, pues España era pobrísima y mis padres crecieron en la pobreza y se vinieron para Madrid y se conocieron en Madrid y dijeron, vámonos de España, aquí no hay futuro, este es un país pobre, es un país con dictadura y en ese momento...
¿Eso en qué años estamos hablando?
En los años 50.
50.
Claro, en los años 30 y 40 la situación de España fue gravísima.
Tremenda, sí.
Y gravísima, y España se volvió en un país de emigrantes. Entonces ellos buscaron cuál era el país más próspero, más interesante, y pues dijeron, vámonos a Venezuela. Y en Venezuela llegó a haber 500,000 de españoles.
Sí, es verdad que yo conocí bastantes personas de la edad de nuestros padres, digamos, que se fueron a Venezuela. Volvieron muchos de los que yo conocí, me lo contaban desde aquí. ¿Tus padres volvieron o siguen allí?
Bueno, la razón por la que yo he venido a España en los últimos 10 años es porque mi padre murió en Venezuela. Y entonces, que no había nada, no hay sistema de salud. Hablando del sistema sanitario, que es malo en Estados Unidos, pues ni hablar del de Venezuela, especialmente ahora. Entonces, mi padre murió de algo que no hubiera muerto aquí. Él murió por diálisis, que no había... Yeah,
no había diálisis.
No había los cilindros para la limpieza de la sangre y todo esto. Entonces, yo le dije a mi madre, tú no vas a morir acá. Y entonces, después de... Mi madre vivió 60 años en Venezuela casi. Es impresionante. Y bueno, y
dije, sentían venezolanos ya ellos.
Pues claro, con toda esa vida. Y además que el clima de Caracas es el paraíso.
Sí, es maravilloso.
El clima de Caracas está entre 15 y 25 grados. O sea...
Es como las Canarias, sí.
Efectivamente, bueno, en Caracas. En la parte de la costa, en el Caribe, pues es más
calmo,
tropical.
Más calmo. Más
claro. Caluroso. Pero bueno, entonces, cuando mi padre fallece, yo estaba viviendo en los Estados Unidos. En realidad, yo llevaba años en los Estados Unidos, pero entonces mi madre no habla sino español, y entonces no iba a venir a los Estados Unidos, y como ella era la hermana mayor de un grupo de 8 que quedaban, entonces dije para España. Y ya la instalé acá y tal, y me fui quedando, y como tú lo has dicho, en España y en Madrid se vive muy bien, pues yo me quedé en Madrid. Y la verdad es que me gusta. Yo vivo mejor en Madrid que en California, donde estaba. En Silicon Valley, que es lo mejor de la tecnología, pero en Madrid se vive mejor. Pero bueno, regresando a la historia de la tortilla. España era pobre y dictadura. Y por eso mis padres se fueron. Y ahora, Venezuela es lo que es pobre y dictadura. Y terriblemente pobre y dictadura. Y nosotros en Venezuela jamás podíamos imaginar esto, de que Venezuela se iba a volver pobre siendo tan rico.
Porque tus padres prosperaron. Lo digo que está bien como ejemplo, hablamos en primera persona, porque está bien como ejemplo, unos españoles sin recursos se van allí, emprendedores, con valientes, porque cruzar el Atlántico...
A vela.
En un barco, a vela era, no
sí,
creo.
Sí, no. Cuando
de gente a vela.
Claro, cuando ellos fueron, sí, porque en los años 50 se usaban velas. Y cuando yo la primera vez que vine a España en 1969, tenía 7 años, yo nací en el 62, vine en un barco. Vinimos en barco porque además mi padre se trajo el coche para mostrarnos a mi hermano y a mí España. Entonces estuvimos con un coche dando vueltas por España y el coche vino de Venezuela.
Y en el barco lo trajisteis el coche.
Claro. Y me acuerdo que que tomó 11 días llegar
el viaje
de Venezuela a España, que es bastante menos que tomó a Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón le tomó casi 3 meses.
3 meses, sí.
Y a nosotros nos tomó 11 días.
Pero sería un barco a motor, claro, en ese momento.
Sí, claro,
¿no?
Ya no era a vela, como claro, el de mis padres, antes de que naciera yo. Y bueno, yo ahora hago el mismo recorrido, pero en avión, que son 10 horas.
De todas formas, no es por defender a Colón, pero iba en la dirección contraria al viento, quiero decir...
Bueno.
Incluso los aviones, hombre, tuvo que bajar para coger viento, pero incluso los aviones,
cuando
van de Venezuela a Madrid, tardan como una hora menos que cuando van de Madrid a Venezuela. Con lo cual, no es por quitarte mérito al barco, pero por defender un poquito a Colón.
Muy bien.
¿Qué proporción de canarios había en la migración española? ¿La mitad?
No, en realidad yo diría un poco menos, pero en Venezuela, en Caracas específicamente, había clubs de todos los grupos españoles. Había el club vasco, el club gallego, el club canario, el club catalán. Había de todos menos madrileños. Era muy curioso, ¿no? Porque todos venían de diferentes regiones.
Sí.
Incluso como mis padres, que no eran realmente pues madrileños, y que se conocían acá y se iban cuando España era pobre. Ahora es tan importante, te digo, hay 500,000 de venezolanos en España y no estamos todos contabilizados porque yo no cuento como venezolano.
Como español, claro,
porque yo, de hecho, mi madre, cuando yo nací, me inscribió en el consulado español en Caracas.
Tus padres, tú tienes toda tu sangre, es española.
Es correcto. Y bueno, te digo, me inscribieron inmediatamente al nacer. Entonces, yo siempre he sido español también, era venezolano.
Tenías doble nacionalidad, sí.
Y claro, y bueno, en realidad lo sigo siendo. Yo tengo las dos nacionalidades. Y para algunos países sigo usando el pasaporte venezolano, que me lo dieron después de 10 años. Estuve 10 años sin pasaporte porque... a los de la oposición que estamos fuera, pues no nos dan pasaporte.
Es lo que te iba a decir. ¿Puedes entrar, tú que siempre has criticado a la dictadura, puedes entrar en Venezuela sin problema?
Mira, después de 10 años sin pasaporte, me dieron el pasaporte el año pasado.
El año pasado, justamente en lo peor de la crisis del chavismo.
Bueno, 25 años de crisis, no sé cuándo es peor, porque mañana va a ser peor todavía. Pero bueno, entonces fui y me invitaron a un evento sobre de longevidad, el primer evento que se hacía sobre longevidad, grande, importante en Venezuela, y había chavistas interesados en no morirse. Para que veas, es que también los chavistas no se quieren morir.
No, claro, teniendo, robándolo todo, quieren quedárselo, claro.
Entonces, pues mira, me permitieron entrar en Venezuela y fue muy interesante. Hablando del tema político también, porque yo conozco muchísimo a María Corina Machado, yo soy amigo de ella, yo tengo su número, le mando mensajes y todo esto. Yo estuve con María Corina Machado en el año 2015 en Brasil. Fuimos al Senado Federal en Brasilia y a Sao Paulo a hablar de la situación de Venezuela en ese entonces, que pensábamos que era terrible, en el 2015.
Y entonces era gloria bendita comparado
era
con
gloria
ahora,
bendita,
¿no?
Y yo estaba ya saliendo de Venezuela porque mi padre acababa de fallecer y yo había traído a mi madre para España y yo ya estaba cambiando de residencia, bueno, igual de Estados Unidos para acá. Pero te menciono esto porque este fue el último viaje de María Corina Machado al exterior. Cuando ella regresó, después de estar juntos en Brasilia, en Caracas le quitaron el pasaporte y no ha salido, no la dejan salir del país.
No la dejan salir, ¿no?
Entonces, desde el 2015, cuando yo estuve con ella en Brasilia, más nunca ha podido salir. Y es una mujer sumamente valiente, porque también hubiera podido salir por lo que se llaman las trochas, que son estas caminos verdes, sí, de la frontera con Colombia, que son 2,000 y pico kilómetros de frontera con Colombia, y realmente solo hay como dos grandes pasos, pero bueno, entre 2,000 kilómetros...
Te juegas la vida por eso, sí.
Entonces, ella podría haber hecho esto, pero ella es una mujer realmente admirable. Lo que ella ha hecho, lo que ha montado para poder desenmascarar a estos corruptos, ladrones y asesinos chavistas es increíble. Ella montó todo este equipo, el Comando Venezuela, para tener las actas de votación reales, los testigos de mesa.
Y poder demostrar que ganó el mundo, claro.
Mira, con el 80 y pico%, porque además a muchos testigos de mesa no le daban, no les permitieron quedarse con las actas. Pero bueno, los que pudieron y convencieron, y que ya te digo, más del 80%, arrasó la oposición. Arrasó. Que además también te voy a contar, porque mucha gente no sabe, ella fue la candidata primero porque sí, se organizó unas primarias de la oposición y ella ganó con el 92%.
Pero le prohibieron presentarse.
Claro,
¿no?
Cuando ella gana con el 92%, los chavistas dicen, si esta mujer va a ganar a las elecciones. Entonces ella se presenta y la descalifican. Luego ella puso a otra amiga, una mujer muy prestigiosa de 80 años, una profesora de filosofía famosa, respetada en Venezuela, que también con el nombre Corina Lloris, y también la descalifican, no la dejan inscribirse. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, resulta que sale Edmundo González Urrutia, que no estaba en ningún lado.
Pues bueno, lo pone Corina también, ¿no? En realidad.
Claro, claro. Bueno, en realidad él se inscribe como un candidato independiente y cuando le dejan, cuando es aceptado, pues entonces entra con todo el apoyo de María Corina Machado. Pero te digo, fue al tercero porque ya los chavistas decían, este hombre, que no lo conoce ni su madre, porque efectivamente un diplomático totalmente callado.
Sí, sí, un tipo...
A diferencia, por ejemplo, de la otra profesora filosófica de filosofía, esta Corina Lloris, y era una mujer más o menos conocida, un poco más.
Más política, sí.
Correcto. Pero este Edmundo González Urrutia, con todos sus méritos y como excelente diplomático, no lo conocía nadie en Venezuela. Igual, entonces, él ganó con cerca de 7,5 millones de votos versus los 3 millones y un poquito de...
O sea, una auténtica paliza, ¿no?
Sí, el doble de votos. Y esto, déjame que te diga, sin contar el 8 millones de venezolanos que estamos fuera. El 8 millones.
Que son todos oposición y que hubieran,
claro,
votado por Corina.
No,
claro.
No estamos fuera porque nos gusta Maduro. Estamos fuera porque le odiamos, le detestamos. Y la situación, bueno, entonces, de los 8 millones de venezolanos en el exterior, nosotros estimamos que hay 6 millones con edad votante. En estas elecciones, como sabían que íbamos a votar todos contra ellos, posibilitaron casi que votáramos los que estamos en el extranjero. Pusieron todo tipo de
cortapisas, sí.
Sí, sí, mira, te voy a decir, pedían pasaporte vigente y cédula de identidad vigente y residencia demostrada en el exterior, y una cantidad de cosas que no lo tenemos porque, como te digo, yo no tenía pasaporte durante 10 años, yo no tenía cédula de identidad. Y
bueno, y los que se fueron huyendo no les dieron ellos el pasaporte, claro, tuvieron que
escapar. Pero te voy a dar los números. De los 8 millones de venezolanos, ¿sabes a cuántos los permitieron votar? Escasamente a 50.000.
A 50.000,
de
¿no?
8 millones, o sea que si de estos 8 millones, de los cuales calculamos que 6 millones son votantes, entonces súmale los 6 millones más los 7.5 que tuvo casi, hubiera tenido casi 15 millones de votos Edmundo González Urrutia o quien fuese, porque era la oposición.
Sí, sí, era contra.
Bueno, y lo que ha pasado después, todo esto es de película, que viene Edmundo González Urrutia y pues también se va a la embajada porque les iban a capturar y a María Corina Machado lleva 6 meses escondida. Esto es de película.
Está escondida ahora mismo.
Está escondida.
No está a la vista, pues si no la detendrían, ¿tú crees?
La detuvieron.
¿Qué
ya
le pasó? Sí. ¿Qué pasó? La detuvieron.
El viernes, fíjate, el 10 de enero, que fue la autoproclamación del emperador Maduro III, que además en la constitución original de Chávez, que era perfecta, no existía la reelección, luego pusieron segunda reelección, ahora tenemos ya tercera reelección, hace lo que les da la gana. Pero bueno, entonces, ella salió, efectivamente, el día anterior, el 9 de diciembre, el jueves pasado, llamando a todo el mundo a las calles. Se organizaron en Venezuela más de 100 demostraciones contra Nicolás Maduro y el chavismo. Y en el mundo fuera también otras 100 manifestaciones. En España hubo 20 ciudades donde fueron los venezolanos a manifestar en contra. Bueno, ella entonces entró como Puigdemont, cuando entra en Barcelona. Bueno, pues entra ahí, escondida, no se sabe cómo, y da una manifestación grande en Chacao, que es la parte más, como el barrio Serrano y en la calle ahí Alcalá o en el Paseo del Prado. Bueno, en un lugar súper importantísimo en Caracas. Y luego se esconde y se va con un motorizado y otro.
Vestida de motorista.
Correcto, correcto. Sí, con su casco y con su chaqueta y tal. Y entonces van detrás de ellas los chavistas. Dispararon.
O sea, la localizaron.
Claro. ¿No? La agarraron. Esto también es de película. Es que hay que sacar una película de esto. Bueno. Le disparan en la pierna al motorizado que conducía, le hirieron, entonces se caen de la moto, a ella la agarran por detrás, por la espalda, se la meten en otra moto, dos policías chavistas, uno delante y otro detrás y ella en el medio, o sea, como un sándwich. Y entonces se la iban a llevar a un cuartel de policía. Cuando aparentemente, no se sabe, cuando la van a llevar a este lugar que queda en Boleíta.
De detención, sí.
Que Boleíta es la parte noreste de Caracas. De hecho, yo vivía cerca de ahí. Entonces les dan órdenes que la liberen, pero que graben unos vídeos con ella.
Muy raro, sí, fueron muy raro.
Exacto, unos vídeos rarísimos. Parece o que estaba drogada o que le tenían apuntando algo, porque rarísimos. Pero bueno.
El bolso azul, en lo que dice de su cartera azul.
Correcto, que entonces se le cayó su cartera, esto sí es verdad. Y bueno, ahí tenía algunos documentos. Su teléfono sigue funcionando porque yo tengo su número.
No has podido hablar con ella después de eso, ¿no?
No, pero no hay nada raro. Pero igual es una condición muy precaria porque esto también ocurrió en el año 2018. Hubo un militar que se sublevó y le ubicaron por el teléfono y los acribillaron. Les lanzaron hasta cohetes. Es terrible lo que pasó en el año 2018. Pero bueno, entonces ella, pendiente de esto y que no la maten, bueno, pues ocurre esto, le graban el video y luego la sueltan en el medio de la calle. Y ella estuvo caminando, dijo, como un par de horas hasta que llegó donde unos amigos que la cobijaron y luego se volvió ya a desaparecer. Bueno.
Y al día siguiente vuelve a salir.
¿Por qué crees que la soltaron?
Entonces Bueno, fíjate, ahí hay mucha discusión. Diosdado Cabello, que es el segundo.
Sí, que el carnicerito,
Amando,
¿no? Un poco.
Correcto, que es el otro que tiene una recompensa de 25 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido 25 millones, antes eran 20 millones, ahora han subido a 25 millones, que es el máximo que puede poner la Drug Enforcement Agency. Es por drogas, entonces la agencia Drug Enforcement Agency, la DEA, subió a 25 millones por Nicolás Maduro, 25 millones por Diosdado Cabello y 15 millones por el ministro de Defensa, Padrino López. Entonces, bueno, salió en televisión Diosdado Cabello diciendo, si nosotros quisiéramos capturarlo ya lo hubiéramos hecho. Esa mujer no es importante, está haciendo puro cuento, ha hecho una manifestación y tal, y quiere que la agarramos, quiere que la encarcelamos. Pues no, no la vamos a encarcelar. Entonces
parece que es verdad que hicieron eso, ¿no?
Es correcto, porque no la llevaron a la cárcel, la soltaron, pero después de grabar estos vídeos. Luego, mientras tanto, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que vivía aquí en el exilio en España, hizo su primera gira internacional. Se reunió con mi amigo Javier Milei. Yo soy amigo de Javier Milei de hace más de 20 años, y podemos hablar con él otro día. De hecho, su libro preferido, lo ha dicho públicamente Javier Milei, es mi bestseller, La muerte de la muerte. Lo ha dicho en La Nación, el periódico de
Argentina.
Oye,
si es verdad que es amigo que podemos llamarle, le llamamos un día de estos, ¿ok?
Claro, pues mira, igual, mira, yo le mandé un mensaje justo el día 10 de enero, gracias por todo su apoyo, porque él fue el primero que apoyó todo lo de Venezuela. Es más, Edmundo González Urrutia, el primer país que fue Argentina. Se reunió con mi amigo Javier Milei. Ahí le escribí a Javier Milei. Luego te muestro los WhatsApp. De Argentina se fue a Uruguay. Ahí se reunió con el presidente de Uruguay. De Uruguay fue a Panamá. Ahí se reunió con el presidente de Panamá. Y de Panamá, no, perdón, se fue a Estados Unidos, se reunió con Joe Biden. No se pudo reunir con Donald Trump, pero se reunió con el equipo de Donald Trump. Y luego se fue a la República Dominicana, donde se reunió no solo con el presidente dominicano, sino con una docena de expresidentes de Latinoamérica. Se reunió con Felipe Calderón, expresidente de México. Se reunió con dos expresidentes colombianos, con Andrés Pastrana, con Uribe. Bueno, Uribe fue telefónicamente, no fue para Santo Domingo. Se reunió con panameña. O sea, estuvo un grupo de expresidentes.
Petro no es muy amigo del mundo, ¿verdad?
No, ese es el problema. Los tres grandes países de Latinoamérica son izquierdosos. Y de hecho, que son México, con Claudia Sheinbaum.
No es izquierdosa.
Claro, pero es que demográficamente hablando... demográficamente Argentina ya ahora es el cuarto país, el tercer país ahora es Colombia, demográficamente hablando, en términos de población,
en términos de habitantes.
Sí, primero está Brasil, 220 millones, segundo está México, 120, y luego está tercero está Colombia con 50 millones de habitantes. De hecho, Colombia hoy tiene más habitantes que España y más habitantes que México. Pero bueno, el punto,
Argentina.
Correcto, que Argentina, muchas gracias. Bueno, entonces estos tres países, y son muy importantes, Argentina y Colombia, porque están al lado de Venezuela.
Claro,
es más,
claro. Ellos, son sus vecinos, grandes vecinos.
Y es tan terrible, porque dicen que no les gusta la dictadura y tal, y mandaron a los embajadores de los tres países a la toma de posesión, donde solo hubo dos dictadores. Estuvo el dictador de Nicaragua y estuvo el dictador de Cuba.
Ortega y Canela.
Sí, o sea...
Díaz-Canel.
Es vergonzoso. Esos fueron los representantes. Y luego vino otro sátrapa representando a Vladimir Putin. Vinieron dos estos ayatolás de Irán. O sea, eso era...
Sí, el eje del mal, ¿no?
Los que estuvieron ahí. Bueno, terrible. Entonces, Edmundo González hizo pues esta llamada y está esperando todavía ya a ver qué va a pasar el 20 de enero, porque es la toma presidencial de Donald Trump. Y Donald Trump ha elegido a su canciller, el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, a Marco Rubio. Marco Rubio es un cubano-americano, hijo de cubanos emigrantes, nacido en Miami.
Anticastrista, por
total,
lo tanto.
Total, total. Anticastrista al cubo. Antichavista al cuadrado. Entonces, él va a tener una política dura contra Chávez y contra... Cuba y contra Nicaragua. Entonces, muchas cosas pueden pasar. Yo estoy viendo continuamente los tweets de María Corina Machado, y ella sigue llamando, de hecho le mandó un mensaje de felicitación hoy a Donald Trump por su apoyo invaluable. Hoy María Corina Machado con Trump.
¿Trump apoya a la oposición venezolana?
Claro, totalmente. Y no solo Trump, también Marco Rubio, que es va a ser el canciller.
Lo ha dicho, mano dura.
Sí, yo también conocí a Marco Rubio en el año 2015. Él se estaba presentando de candidato para las elecciones justo contra Donald Trump. Estaban compitiendo.
En las primarias de
Republicana. Pero bueno, el punto es que es totalmente antichavista y anticastrista Marco Rubio. Y muy amigo también de Javier Milei, porque Javier Milei sí está en contra de los chavistas. Entonces yo creo que con Argentina antichavista y con Estados Unidos, y hay otros países que también están en contra, evidentemente está Uruguay, aunque ahora se ha vuelto un poco, hubo elecciones y ahora son un poco más de centro izquierda, pero también
sí,
Paraguay.
Pero son normales, son demócratas, ¿no?
Son demócratas, ¿no? Y ni hablar, obviamente, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, contra Chávez, entonces contra Maduro. Yo no sé qué va a pasar, pero algo puede pasar muy gordo a partir del 20 de enero.
¿Te refieres a la toma de Trump?
Sí, de Donald Trump. Y los venezolanos somos muy optimistas en lo que pueda pasar.
Remember Bahía Cochinos.
Sí.
Es que Edmundo está venga a decir que él va a ser presidente. Está bien, venga a anunciarlo, o sea.
Claro, pero es que lo tiene que hacer porque él fue electo mayoritariamente por los venezolanos.
O sea, que algo tiene
mucho miedo a una intervención militar.
Sí, pero fíjate, yo siempre digo que Estados Unidos ha invadido a los países equivocados. O sea, mira que invadir Irak, invadir Afganistán, invadir a Libia. Oye, que invada Venezuela, que adoramos a Estados Unidos.
Pues yo creo que no lo va a hacer.
Claro, ese es el problema.
Vaya cochinos.
No lo va a hacer.
Pero con que manden, mira.
Pero sancionen, que aumenten las sanciones. No, que les trujan un poco.
Bueno, ya tiene las recompensas de 25 millones contra Nicolás Maduro y contra a Diosdado Cabello. Y van a poner más cosas. Pero yo creo que si mandan ahí una armada frente a las costas de Venezuela, todos los chavistas se van a hacer caquita.
¿No te parece que tienen un sentimiento de impunidad muy grande? Porque como tú has dicho, el mundo sabe que han perdido las elecciones, que los ha arrasado la oposición, incluso con un tipo inane y poco, con poco carácter como Edmundo, que es un buen tipo, pero que no es para nada María Corina, y no pasa nada.
Sí, pero bueno, nadie sabe qué va a ocurrir, tú sabes, la política es muy aleatoria, pero algo que es también doloroso es que no es posible que Colombia, Petro, Lula, Brasil y que Claudia Sheinbaum, México, que son los tres países que tienen más venezolanos y que van a tener el doble de venezolanos, al menos que cambie el gobierno en Venezuela. Colombia tiene más de 2,5 millones de venezolanos refugiados. Brasil, 500,000. México, 500,000. España, 500,000. Estados Unidos, otro 500,000. Ecuador tiene más o menos 1,5 millones, igual que Perú. Y Chile está cerca de 1,000,000 de venezolanos.
Tú que conoces bien a la emigración venezolana en España, yo tengo la sensación, es verdad que a lo mejor conozco un tipo de venezolanos, que es una emigración muy selecta la que hay en España de venezolanos, ¿no?
Claro, la emigración más selecta de venezolanos fue a Estados Unidos y a España. Porque para llegar a Estados Unidos y a España, pues hay que volar. No fuimos por las trochas, no fuimos caminando, vinimos en avión. Y pues no todo el mundo ha podido hacer eso. Además, teníamos nexos familiares, o sea, yo soy hijo de españoles. Entonces, así somos muchos de los venezolanos que estamos en España, que somos hijos de españoles y hemos venido en avión. Hay venezolanos que no tienen nexo con España, cercanos de un siglo o más, como mi amigo Leopoldo López, padre e hijo, Leopoldo López Mendoza y Leopoldo López Gil. Ellos no tienen un nexo de los últimos siglo y medio con España, pero están en España. O lo mismo el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Él tampoco tiene una relación directa actual con España, pero ellos vinieron.
Pero vive en Madrid.
Pero claro. Viven, claro. O Edmundo González Urrutia tampoco tiene relación con España reciente. Pero claro, la alternativa era ir a Estados Unidos. También es posible. Pero bueno, los más humildes, dolorosamente, son los que están en Colombia.
Claro, que se pasaron por tierra.
Caminando. Y yo lo que no entiendo, fíjate.
¿Son aceptados bien en Colombia?
También ha ocurrido lo mismo que en Venezuela. Venezuela tuvo 2,5 millones de colombianos. Es el mismo número.
Cuando la guerra,
esto
¿no?
es matemática. Claro. Sí, cuando la droga y el narcotráfico.
Cuando había la guerrilla.
Es correcto. Entonces hubo 2,5 millones de colombianos en Venezuela. Y ahora justo hay 2,5 millones de venezolanos en Colombia. Muchos descendientes de estos. Pero lo que a mí más me sorprende es que hay cerca de 1 millón de venezolanos en Chile. Y para ir a Chile, muchos de estos han ido a pie. Yo no me imagino.
Esto es larguito. Hay que atravesar Colombia, atravesar Ecuador, atravesar Perú. Y llegar a Chile, eso claro. Es un largo trayecto.
Chile son casi 7 kilómetros de arriba abajo. Mira, estos venezolanos que van a Chile son para mí tan admirables como Cristóbal Colón. Ya que hablabas de Cristóbal Colón.
No, es un trayecto descomunal, ¿no?
Es que yo no sé ni cómo hacen con los zapatos.
Tampoco llega pasando por el desierto de Atacama actualmente, como pasó...
Sí, cuando llegas a Chile ya estás. El problema es llegar a Chile.
Ahora se va en avión, claro, no van a ir.
Avión van los ricos, ¿no? Y los
a
ricos.
Lomo de mula.
Los ricos no se van a Chile, a pesar de que es un país donde se puede vivir. Los ricos se van, o los ricos o los que tienen dinero en el bolsillo como mínimo, se van, como decía José Luis, a Estados Unidos o a España, ¿no? De hecho, aquí se sabe que hay un mercado inmobiliario en Madrid de pisos de lujo que está lleno de venezolanos. Es un mercado que están desarrollando los venezolanos.
Es una cosa tremenda de precios que están llegando a tener por metro cuadrado. Es impresionante.
Y también mexicanos. Los dos grupos más ricos, efectivamente, son mexicanos y venezolanos, efectivamente. Aunque también hay grupos muy buenos, importantes de colombianos, argentinos y de otras partes.
Sí, hay de otros
pero
sitios.
Déjame que te diga algo. Yo en realidad, para serte franco, yo vivía en Estados Unidos. Yo nunca pensaba que iba a venir a España. Y llevo 10 años y estoy enamorado de vivir en España y de la gente y de la historia, de la cultura.
Y
afortunadamente me siento español también. Pero me siento más que español. O como la primera constitución española, 1800.
El artículo primero de la constitución de 1812, que dice: la nación española está formada por todos los españoles de ambos hemisferios.
Correcto, y yo soy pues de los dos hemisferios, ¿no? Me siento. Pero el punto es que hasta hace poco, hasta hace diría yo 10 años, los latinoamericanos iban a Miami. Miami era la capital.
Era la capital.
Y, sí. de los latinoamericanos también, bueno, los adinerados.
No, los argentinos iban más hacia Nueva York, tiraban más al norte, ¿no?
No. En realidad, bueno, también había algunos grupos, pero por diferentes razones. Puertorriqueños.
Caribe, todo iba para Miami, ¿no?
Y depende. Dominicanos y puertorriqueños iban muchísimos a Nueva York. Nueva York está lleno de dominicanos y puertorriqueños. Los Ángeles es México.
Hecho,
dicen muchos mexicanos que la segunda ciudad más grande de México es Los Ángeles.
Son Los Ángeles.
Pero
sí.
Quien atraía de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, era Miami. Y además, también Miami es muy grande. La Gran Miami tiene una población cerca a la de Madrid y muy distribuida. Hay zonas ricas, hay zonas pobres.
Y tú hablas español por la calle y oyes hablar español permanentemente.
Claro, y hay dos regiones en Miami que están habitadas llena de venezolanos, una que se llama Doral, que la llamamos ahora Doralzuela, y otra que se llama Weston, que la llamamos Westonzuela, porque están llenos
de venezolanos.
Pero bueno, en los últimos 10 años algo pasó, y que te digo que es maravilloso. Ahora Madrid es la nueva Miami. Hoy los latinoamericanos se vienen a Madrid. Esto es una oportunidad impresionante para Madrid, te lo digo de verdad.
No, sí, está claro, sí. Que eso es así. Además, es un tipo de migración que se integra rapidísimamente, porque claro, es la misma cultura.
Y traemos los nexos, las oportunidades de negocios, de intercambio, impresionante. O sea, esto es una oportunidad ahora histórica para España. Así que hay que aprovecharla y...
¿Querías decir algo, Ramón?
Prefiero callármelo.
¡Dígamelo, maestro!
Yo creo que tiene razón José Luis Cordeiro, porque es verdad que Madrid ha cambiado mucho y es la patria del artículo primero de la Constitución de 1812. Hay, bueno, en Madrid, la Comunidad de Madrid, hay 1 millón de iberoamericanos, ya, oficialmente. 7 millones en total, 1 millón de esos países. Y tiene un papel sentimentalmente y de inversiones más importante que Miami. Sentimentalmente y de inversiones. Otras cosas todavía no.
Sí. Y hablando de esto de la inmigración, porque yo lo he estudiado, de hecho, yo me lancé para el candidato al Parlamento Europeo en las elecciones del 2019 y tuve que hacer un estudio de todos los latinoamericanos. España tiene 7 millones y pico de inmigrantes, de las cuales 3 millones somos latinoamericanos, incluyéndome. Entonces, la mitad de los inmigrantes de España somos casi latinoamericanos. Y de esos, tú lo ha dicho usted, profesor, de los 3 millones latinoamericanos, 1 millón están en Madrid. Aquí vienen más los latinoamericanos, mientras que en Cataluña se llevaron a gente de Magreb, magrebíes. Aquí en Madrid estamos todos más integrados.
Claro, es que la integración es automática, en tu caso, porque eres español de sangre hasta la última gota. Pero da igual, o sea, gente que aparentemente tiene un vínculo mucho más lejano y más débil, salvadoreños, centroamericanos, por ejemplo, que están más mezclados y que son, hay más indigenismo, están perfectamente, se integran inmediatamente, porque claro, su idioma es el mismo, entonces
no hay discriminación. De eso yo no estoy tan seguro, de que se integren inmediatamente. Tienen muchos más nexos con el resto de los iberoamericanos que con los españoles.
Pero mira, Ramón, yo creo que sí que
se asocian entre ellos. Mira, estás en casa. Nosotros tenemos una empleada del hogar que es de por allí, de Centroamérica. Llega el de que se ha estropeado una ventana de no sé qué y resulta que es colombiano. Y llega un tercero con unos...
Bueno, hay unos vínculos, claro.
Es impresionante. Y hay restaurantes que ya no admiten...
Sí, pero Ramón...
Ahí eso, puede haber eso un ocurre, momento difícil.
Pero eso, Ramón, eso ocurre en la primera generación. La segunda ya está completamente integrada. También y además, Madrid es verdad que se ha convertido en el nuevo dorado, ¿no? Es el sí. dorado, la búsqueda, porque incluso mucha de esta gente, y no me estoy refiriendo a los que vienen, que son una minoría, al barrio de Salamanca y se gastan 4 millones de euros en comprarse un piso...
Pero son pocos.
Sino porque a la, no, porque por eso no digo que son minorías, ¿no? a la masa, realmente ese millón de que hay que vienen en Madrid o los 3 millones que hay en España, que muchas veces, pues cuando llegan, tienen que dispersarse por el país, ¿no? Sobre todo cuando todavía son ilegales
para
y demás.
Trabajo.
De alguna forma les es más fácil, pero en cuanto tienen papeles o pueden, todos buscan volver a llegar a Madrid. Madrid es como el dorado.
Se sienten, ellos. ¿No? Y se sienten en su casa. Ahí es.
Ya pasan temporadas en Granada. Nada, en Jaén, donde sea, pero al final buscan llegar a Madrid.
O sea. Sí. Mira, oye, yo quiero contar una historia porque con el maestro Tamames, mira, yo lo he conocido de mucho tiempo porque sus libros se usan en Latinoamérica. O sea, no solo en España.
La estructura económica famosa.
Sí, sí, no.
Internacional.
Claro, pero él, a Tamames le conocen en todo el mundo. Mira, y yo tuve el placer de conocerlo en persona en 1999 en una reunión del Club de Roma.
¿En Guayaquil?
No, esa fue en Quito, en la Universidad de San Francisco de Quito. Y entonces yo dije, este hombre es un genio, además en persona, no solo en los que escribe. Entonces me volví muy amigo. Yo acababa de escribir un libro que se llamaba La Segunda Muerte de Bolívar y el Renacer de Venezuela, que aquí traje. Bueno, el libro ha tenido 3 ediciones. El libro, en realidad, también se lo regalé, esto es algo históricamente interesante, a Hugo Chávez Fría. Mira, yo le di, esta es la primera edición, aquí tengo las 3 ediciones. Edición 1, edición 2 y la tercera edición, que ya fue
yo
en España.
Yo pensaba que nos ibas a regalar un libro a cada uno.
No, sí, son distintas.
De todas formas,
ediciones.
Cada vez son más gruesas, ¿no? Sobre todo la tercera.
Vas añadiendo, ¿no?
Porque íbamos añadiendo y esta, como la edición española, pues mira, tiene un prólogo de un tal Ramón Tamames.
Ah.
Pero bueno, entonces, en este libro, que es del año 98, justo antes de yo conocerle en persona, se lo regalo a Hugo Chávez, que estaba de precandidato. Y entonces yo le doy a Hugo Chávez el libro. Yo estuve tres veces con Chávez.
¿Se ofendería mucho?
No. Bueno, primero, el libro es rojo.
Sí.
Y tiene el nombre de Bolívar. Entonces, eso le llamó la atención. Hay un centro de estudios económicos que se llama CEDICE, Libertad, en Caracas. Y él vino a tres cursos de economía. Es sorprendente que vino. La verdad que no creo que aprendió nada, pero bueno. En el primer curso estuve yo allá y le di mi libro. Le dije, tome, candidato, para que lea. Mire el libro, un libro rojo con Bolívar y tal. Luego él viene a la segunda clase un mes después y le preguntó por mi libro. Y él... ¿Qué libro? Bueno, en campaña te imaginas.
No había leído, lo había tirado directamente.
Claro, además que yo no creo que él leyera mucho. Pero bueno, entonces yo le digo, no, el libro rojo, el libro de Bolívar. Y dice, ay, sí, ya me acuerdo. Un libro buenísimo.
Que no lo había leído, claro. Claro,
pero espérate, me dice, Bolívar, la patria, la historia. Y yo le digo, caramba, qué interesante, pero mi libro es de economía. El Bolívar del que yo hablo no es el Simón Bolívar, es de la moneda Bolívar. Y entonces él me dice que Chávez era muy jocoso, era muy entretenido, muy divertido, dice, ay, pues esa parte económica también muy buena. Bueno, entonces, después de esa experiencia con Chávez, cuando conozco a Tamames, le digo, bueno, ahora tienes que escribir un prólogo para la tercera edición, y aquí está. Pero este libro también lo saqué en Ecuador, y ahí sí tuve éxito. Le cambié el nombre, en Ecuador se llamó La Segunda Muerte de Sucre.
Que es la moneda de Ecuador.
Era
claro,
la moneda.
Sí, bueno, ahora
y El Renacer del Ecuador. Y aquí... trabajé con Domingo Cavallo.
Pero sigue el dólar en Ecuador.
Claro. Es que esto fue la base. Yo trabajé en la muerte del Sucre en Ecuador, que fue la eliminación de la moneda, que no servía para nada. Además, yo les decía a los ecuatorianos...
Está dolarizada, ¿no?, la economía ecuatoriana. Sí.
Desde el año después.
Y ya no lo niega nadie de los candidatos.
2000, claro.
El 2000. Justo, se lo puedo decir porque yo trabajé ahí, se acaban de cumplir un cuarto de siglo. El 9 de enero del año 2000 fue el inicio de la dolarización en Ecuador. Y que un año después de que yo estuve ahí con don Ramón Tamames en Quito... Y este fue el libro de base para dolarizar Ecuador. Y después de este, que venía originalmente del mío de Venezuela, yo he escrito cuatro libros de dolarización. Un libro para Venezuela, un libro para Ecuador, un libro para Costa Rica y un libro para México.
¿Tú crees que es buena la dolarización en los países iberoamericanos?
Es como el euro. Te pregunto a ti, ¿tú crees que es el bueno el euro para España?
No, claro, pero el euro tiene un banco central común, mientras que el banco central, la Reserva Federal, es puramente norteamericana. Por eso te lo pregunto.
Claro, gracias a Dios. ¿Tú crees que yo creo en los economistas de Ecuador, de Brasil o de Colombia? Y ni hablar de Venezuela o Cuba. No, yo creo en el dólar, al igual que mi amigo Javier Milei. De hecho, por eso somos muy amigos también, porque él eventualmente quiere una dolarización. Porque es que el peso argentino no lo quieren ni los argentinos.
Ahora ya sí. El 40% ha subido el peso argentino y los turistas está que se tiran los pelos.
Claro, está más caro. Bueno, y ya ha ocurrido eso. Hablando de Argentina brevemente, el tema de los, lo comentábamos esta mañana en el otro programa, el tema de la vivienda, como han quitado todas las leyes proteccionistas y que hacía imposible alquilar y que tuvieses alguna garantía de que ibas a cobrar la renta, pues resulta que se han metido, ¿cuánto eran? 180.000 viviendas que ya estaban, se han puesto en el mercado. ¿Y qué ha ocurrido? Que el alquiler ha bajado un 20%.
Sí. Mira, hablando de viviendas, déjame regresar a Venezuela porque estuve en Venezuela.
Que es de lo que estamos
Te voy a decir
hablando,
unas
además.
Cosas que ciencia ficción. Mira, 10 años que yo no había estado en mi casa o en la casa de mis padres.
Y ¿la seguís teniendo en propiedad?
Sí, y de hecho yo pensé que a lo mejor iban a estar invadidas. Sin embargo, no están invadidas porque como 8 millones de venezolanos nos hemos ido. Ahora lo que sobran...
Hay casas de sobra.
Lo que sobran son casas vacías. Pero yo entro y yo le dije a un amigo, oye, venme a buscar, hace 10 años no quiero ir solo al aeropuerto y tal, y tráete un cable. Necesito que te traigas una conexión de cable como de 20 metros para poderme conectar a algún vecino.
Claro,
porque
claro.
Pensaba que no iba a tener electricidad, ni agua, ni nada. Bueno, cuando entro en mi casa y voy a apretar la luz, ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¡Hay luz, Dios mío!
Y sin pagarla durante 10 años.
¡Y hay agua!
Y nadie había cortado eso.
No, yo aluciné. Pero claro, es que se ha cubanizado Venezuela, de manera que en Cuba también los servicios públicos son básicamente gratis.
Son gratis.
Entonces, en Venezuela, después de 10 años, sin pagar, bueno, igual que no había nada que no había quien cobrar ni
y
nada.
Y a pesar de esos servicios públicos gratis, la gente está votando en contra del chavismo.
Claro, pero si el salario...
el salario... Un tercio vota chavismo.
Claro, un tercio. Claro, pero bueno, entonces, esto me sorprendió. Yo fui también con el objetivo de vender el piso de mis padres, ¿no? El mío también, pero bueno...
¿Son vendibles las casas ahora,
bueno, fíjate, en Venezuela? Ese es el punto. Mira, un piso que valdría $1,000,000, tú sabes, me dieron, después de un año, una sola oferta por $40,000. Y entonces yo, para vender algo que vale $1,000,000 por 40,000...
Pues no la vendes, ¿no?
Espero a que maten a Maduro.
Claro, de que se multiplique por 4 está chupado, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Pero bueno, el problema es que hay tantos pisos vacíos. Y otra cosa que me sorprendió, la principal autopista que atraviesa toda Caracas, que se llama la Autopista del Este o Autopista Francisco Fajardo, no tenía tráfico. Y no tenía tráfico, pues porque se ha ido la gente y porque hay menos coches.
No hay negocios.
Y no hay nada. O sea, es que...
¿No hay coches en Caracas?
Bueno, hay muchos menos y hay mucha menos gente. Y esto es,
o sea,
otro
Caracas
dato.
Caracas también se vació.
Claro, bueno, te digo, si nos hemos ido 8,000,000, uno de cada 4 habitantes, y pues la mitad cerca serán de Caracas.
Ya. Yeah.
Caracas, claro, debería tener como 9,000,000 como Bogotá o como Lima, y vaya uno a saber. Es que no hay estadísticas tampoco, no se sabe.
Ya no se sabe nada.
Bueno, tú confías, y acabamos, que ya estamos a 13 minutos de la medianoche. ¿Confías en que realmente, racionalmente, como ingeniero, no como corazón, que todos confiamos, todos nos gustaría que pasara algo en Venezuela positivo en la línea política, pero viendo que es inaccesible al desaliento, que da igual quién gane, gobierna él, da igual, porque está claro que ha ganado, ¿te parece que realmente podemos esperar que pase algo bueno y que el gobierno cambie en este año? Sinceramente.
Bueno, yo quisiera esperarlo, porque para algo ahora Donald Trump se va a poner, como dije, muy fuerte contra él, y pues también Marco Rubio. Entonces, todo es posible en política. Bueno, tanto así que Donald Trump ha dicho que va a firmar un acuerdo de paz también con Rusia y Ucrania, y que va a intentar hacer lo mismo entre Palestina e Israel. Entonces, es posible que ocurra algo en Venezuela.
Que ocurran cosas.
Y de nuevo, y también es posible que uno de los militares mate a Maduro y a Diosdado Cabello, porque hay $25,000,000 ahí. Y en un país donde el salario mensual está en $10 al mes, pues mira, que te ofrezcan $25,000,000, pues no está mal.
No es un mal negocio, ¿no? Y una última pregunta. ¿Qué te parece la posición del gobierno español en relación a Maduro y el chavismo?
Vergonzoso. Nosotros hemos visto claro que Rodríguez Zapatero ha sido casi que un embajador de Nicolás Maduro. Se dicen las malas lenguas que él ha recibido parte de una mina de oro en la región de Guayana.
¿Eso es creíble? Si eso lo
absolutamente. Igual que las 40 maletas que trajo Delcy Rodríguez a España.
¿Qué creen ustedes en la posición que eran esas 40 maletas?
Bueno, nosotros pensamos que han traído oro, porque el oro es más valioso que el dinero en efectivo. O sea, podían haber traído billetes en dólares o podían haber traído oro, y creemos que es oro. Y mira, y esto que ocurre en España es vergonzoso. Y los venezolanos decimos que ahora España se está venezolanizando. Porque es que eso que pasó no es posible. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tiene orden de no venir a Europa, de captura, y viene y aterriza en Madrid.
Y baja 40 maletas.
40 sí. Maletas, probablemente de oro, no sabemos de qué. Se reúne con el exministro Ábalos y con una cantidad de gente del gobierno de España.
Y Aldama también estaba.
Claro, y no pasa nada en España. Esto realmente es vergonzoso, y para un país democrático.
Las bueno. Maletas las volvieron a subir.
No.
Hay un lío.
Fueron al consulado de la Embajada de Venezuela en Madrid. Y alguna le habrán dejado ahí al Dama y, claro, a, claro. Y a Ábalos y a Rodríguez Zapatero y a lo mejor hasta Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, don José Luis Cordeiro, otro día seguiremos hablando de qué coño toma para tener ese cutis y, y ese rejuvenecimiento. Nunca, la verdad es que nunca ha parecido muy mayor, no ha rejuvenecido tanto porque nunca envejeció demasiado, pero otro día volveremos a hablar de qué cosas se pueden ir haciendo que la gente normal, que la gente que no es rica, que no es millonaria, puede hacer para realmente aspirar a esos 120 años en condiciones saludables. Y o por sea, supuesto, que cuando se acerque el evento de transmisión...
Vas a empezar a preparar tu futuro.
Por supuesto. Y que sea muy largo. Yo no tengo ningún problema en que mi futuro sea muy largo.
Tengo garantizado hasta 102.
102 años. Pero va a ser más. Vamos a cuidarle.
Pero en malas condiciones.
Tenemos que cuidarle entonces mejor, maestro.
Hay que tener buenas condiciones de vida porque si no...
Bueno, hay cada vez...
La vida es una automoribundia.
Pero eso se puede cambiar ahora y en otro programa un poco más adelante, cuando se acerque más el evento este internacional que está preparando José Luis, vamos a hablar de qué se puede hacer realmente de forma efectiva para...
Es pasar. Primero de octubre. De hecho, este año lo vamos a hacer dos días. Primero de octubre. Y segundo de octubre.
Bueno, ya sabes, si me invitas seguiré haciendo la presentación como vamos en este año todos. Que me lo pasé muy bien.
Y a don Ramón Tamames le dimos la medalla, el premio a la inmortalidad, que es una estatua de la diosa Cibeles.
Sí, señor. Comprada en unos almacenes chinos.
Es que los chinos hacen todo.
Don José Luis, don Ramón, aquí acabamos esta parte del programa, que nos quedan solo 7 minutos para el quid pro quo. José Luis, un abrazo muy grande. Ya sabes que esta es tu casa.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Aquí estamos de vuelta, tenemos 7 minutos, don Ramón no llega, vamos a darle una vuelta rápida a ese quid pro quo. Récords negativos sobre el calentamiento global, antes de que me haga usted la afirmacionista, esa que sé que me va a hacer al respecto, con lo que ha subido la temperatura, que eso es un dato cierto, juraban hace 20 años que estarían inundadas todas las costas españolas, varias islas, etcétera, no ha pasado nada de eso.
Bueno, yo
la
creo que
temperatura ha subido.
Se ha exagerado mucho de las propias exageraciones del Club de Roma. El Club de Roma dijo que se iba a acabar el petróleo, que esto, que lo otro, no se acaba el petróleo.
Nada,
más que nunca.
Madre, hay petróleo para aburrir a las ovejas.
Y la descarbonización va mucho más lenta de lo que se esperaba.
Y a pesar de que sube la temperatura, no pasa nada.
Pero bueno, los que han ido a Westminster y han salpicado la tumba de Darwin, no lo han hecho por una gracia personal, sino sencillamente porque se ha superado el 1,5% de crecimiento de gases de contaminación en la atmósfera. Está ya superado el nivel previsto en el acuerdo.
Pero no está
de París.
Pasando nada, don
no
Ramón.
No está pasando nada, eso es lo que usted piensa.
¿Dónde está? ¿Quiere que le enseñe los artículos del panel diciendo que ya tenía con esta subida de temperatura usted, haber no, subido no medio metro el nivel del mar?
¿No le gustaría irse a vivir a
unos milímetros ha subido
a Nueva Delhi? No se puede vivir en Nueva Delhi.
Ya no se podía cuando yo estuve, ¿eh?
Naturalmente, en un año...
Estuve hace 40 años, 50.
Todo el mundo, y en cantidad de sitios todavía...
La misma... Yo estuve hace 50 años en Nueva Delhi y ya era horroroso, y no estaba...
Era una atmósfera más húmeda y más cálida.
Usted no estuvo hace 50 años en Nueva Delhi. Ya le digo que era... Perdona, salías del hotel...
Es que no sabes lo que voy a decir.
Y te empapabas la humedad.
No, bueno, sí, pero la humedad te hace que las precipitaciones sean más torrenciales.
Sí, llueve, eso llueve sí. Algo más y llueve
más torrencial.
Pero lo que ha dicho el panel, ha subido la temperatura, es verdad. Pero lo que ha dicho el panel, que las consecuencias que iba a tener esa subida, no han ocurrido.
Bueno, ¿y qué le parece California?
A los incendios, qué horror.
California. Bueno, tremendo, tremendo.
Qué horror.
Pero ¿sabe lo que ha pasado, no? Que no han hecho las infraestructuras, han llenado todo aquello de
esto
gente
madera.
y no han hecho las infraestructuras por hidráulicas eso,
bueno,
que tenían
no
que hacer.
No lo hacen porque no se lo creen, pero el efecto se está produciendo.
Perdone, aquí los ingenieros
los precios de Miami, pues serán más o menos altos, pero los seguros en Miami son tremendos porque va a crecer el agua indefectiblemente.
O sea, el agua dicen que va a subir desde hace 50 años y no
está
sube.
Está subiendo.
Y quiere que le enseñe la estadística de los tornados en Miami desde hace 50 años, lo mismo que ahora.
No, pero había tornado de fuego en California.
Sí, pero es que, otra vez, ciencia ficción, cojan los datos.
Bueno, pues...
El panel decía hace 20 años que cuando llegáramos al 1,5 habría subido el nivel del mar más de medio metro. Es mentira, no ha ocurrido. Desde el año 2003 no se descongela más el Ártico.
¿Y usted ve esos países de islas del océano,
que no se han inundado ninguno?
Del océano Índico, que están todos buscando territorios en la India para...
Asignarse. Están buscando, pero porque les están diciendo que se va a inundar y no se inunda.
Y Australia lo mismo, hay repúblicas...
Y no se inunda nada.
Vaya usted.
No, pero si es que es verdad, le estoy diciendo lo que ha ocurrido. Le estoy diciendo lo que ha ocurrido. No se inunda. El panel tiene que vivir de algo.
Procuraré traer las evidencias oportunas.
Groenlandia, en el punto de vida por sus minerales.
Bueno, pues es evidente que Groenlandia no es la Groenlandia de principios del siglo XXI. Es una Groenlandia donde ya la gente habla de todo lo que hay. Tierras raras, minerales extraños, y conviene energía y depósitos de petróleo, de gas.
De gas.
Claro, es virgen, apenas se han hecho cosas. Claro.
Formidable. Y además, pierde de agua, ¿sabe cuánto? ¿Cuánto tiene España más o menos de agua en los embalses?
Pues no le sé decir la de memoria.
Yo creo que
la
63.000 hectómetros cúbicos más o menos.
Podría ser, sí, por ahí.
Bueno, pues están perdiendo 300.000.
Bueno, claro, el 2,5 millones de kilómetros cuadrados.
O sea, esto es hielo.
Que es todo hielo, claro.
Esto es hielo.
Todo hielo.
Claro. Claro,
todo. Esto es temperatura.
Podríamos reclamar la mitad de la...
Salvemos Almaraz. ¿Sabe usted que eso no lo quieren ni los propios de Iberdrola, que son los explotadores, ¿no?
Bueno, pues las referencias que hay aquí es que en todos los países están pasando de 60 a 80 años de mantenimiento.
No, yo estoy de acuerdo. Ya sabe usted que yo soy pronuclear, vamos, sin ningún tipo de,
en todas partes,
de duda.
En todas partes.
Pero
sí,
parece que Almaraz no lo quiere salvar nadie, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Entre otros, la gente de Almaraz.
Bueno, eso seguro que sí.
Emplean a 2.900 personas.
Y sería una desgracia, porque Almaraz creo que es el 5%.
46 años y se puede llegar a 80.
Don Ramón, que además Almaraz creo que es él solito, solo esa central, es el 5% de la producción nacional.
El 7,
fíjese usted. O sea, que es cuando la cierren, vamos a tener un problema. De aquí te espero, Baldomero. Yo leí justamente este fin de semana que el problema, además del gobierno, que por supuesto es contrario a mantener, es que la propia, como lo han abandonado, ahora recuperarla y ponerla otra vez en valor vale mucho dinero.
Bueno, ahora me va a decir usted que en vez de ir en el buque escuela Sebastián Elcano, la princesa debe ir en una chalupa.
No, dígame usted, la última, la buena noticia, que se ha embarcado la princesa.
Fantástico. El buque cumplirá...
Qué bonito es.
100
Juan.
Años...
Juan Sebastián Elcano, gran
28,
buque.
En 2028...
Era de esos buques en los que se iba la familia,
sí,
de
señor,
don José Luis.
De Primo de Rivera, como tantas cosas de entonces.
¿Lo hizo Primo de Rivera el barco?
Naturalmente, y contra todos los vizcaínos... que fueron los que dijeron una condición.
¡Se ha acabado
que llevar,
el programa!
Tiene que llevar un nombre vasco de un navegante vasco.
¡La medianoche lo oye!
Sebastián
¡La noche de los lobos, cuídense!